Turning this evening to the Gospel of Matthew, chapter 7 and verse 24.
Ahora en esta noche leeré del Evangelio de Mateo 7, Mateo 7, versículo 24. Las palabras de Jesucristo: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y por un momento, iremos al versículo 21. Ahí hay una anotación importante para esto. No todo el que me dice Señor, Señor, dice Jesucristo, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchas personas, mucha gente se llaman cristianos, y en algunas ocasiones, incluso le llaman en las oraciones, pero en realidad no caminan con el Señor, nunca se le aproximan por su perdón, por su amor, para reconstruir, para rehacer sus vidas. No ha habido una búsqueda y no han encontrado a Dios. No ha habido una experiencia real de conversión a Dios. No ha habido arrepentimiento del pecado. Sin creer en Jesucristo, no han rendido sus vidas ante Él. No son en realidad cristianos. Pueden imaginar que lo son. Y habrá un final trágico para ellos. En versículo 23, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y esta es la razón por la cual la Iglesia de Cristo está encargada con el deber de apelar a las personas y advertirles y explicar este mensaje de la salvación, las verdades del Evangelio, para que las personas puedan ser conmovidas y traídas para que cambien su mente y para que encuentren al Señor. Esta es la energía detrás de todo el trabajo, la obra misionera, para alcanzar a las almas, que se lleva a cabo por las iglesias de Cristo en todo el mundo. La simpatía por las almas y la compasión por ellas, porque el precio que se paga por ignorar a Dios y por rechazarlo es tan grande. Es el precio de la eternidad. Así que vamos a esta parábola, en el versículo 24. Por lo tanto, dicen otras versiones, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, y esa persona le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La parábola de las dos casas. Ahora, esto es altamente significativo. ¿Y por qué solamente dos casas? Es un número muy pequeño, pero lo que está ocurriendo aquí es que Cristo, en esta parábola, efectivamente está dividiendo el mundo entero en dos categorías. ¿Dos? ¿Puedes pensar que esta parábola lo hace solamente con dos casas? Sí, pero son dos clases de personas. Y en esos términos, el mundo entero puede ser descrito. Y ambas clases de personas, dicho de otra manera, todas las personas, las dos categorías de personas representan a un constructor. Cada quien se puede ver aquí como alguien que está edificando una casa o edificando su vida. Así que hay aquí dos clases de constructores: los sabios y los insensatos. Y se dice antes que en cada ambición, cada sueño, cada acto, cada adquisición o posesión o propiedad, cualquier cosa que tú hagas en la vida, de cualquier grado, es como si fuera un ladrillo para tu vida, donde todos los edificadores están edificando sus propias casas, ladrillo por ladrillo, bloque por bloque. Incluso si no lo pensamos así, de esta forma. Ahora, el constructor sabio y el constructor insensato tienen mucho en común. Los dos están construyendo. Y los dos tienen ahí algún plan para construir una casa. Así que en ese sentido son similares. Y ambos tienen quizá una tierra similar, solo que uno construye sobre la roca y otro construye sobre la arena. Pero tienes que entender que uno solamente encontró una roca y decidió construir ahí. Pero los dos vieron, estas dos personas vieron terrenos similares. Había tierra ahí para los dos y en apariencia era una tierra común. Así es como ellos trataron con esto. Uno le construyó sobre la roca y el otro no lo hizo. Y he aquí la similitud. Así que el primer punto es este. Construir para un espectáculo. Cualquiera pues que me... Que, perdón, el versículo 26, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compraré con un hombre insensato. Y bueno, este hombre examina, el hombre insensato examina el terreno y piensa que está bien. Considera que no necesita procesarlo, quizás solamente aquí a algunas pulgadas de profundidad para que pueda levantar los muros. Pero no considera que necesita nada sustancial. Bueno, el resultado fue que parece que no le fue muy bien. Y puedes pensar que si no tiene una fundación, si no tuviéramos una fundación sustancial, bueno, se puede quizás ahorrar mucho dinero y mucho tiempo y quizás se pueda ahorrar todo eso y puedes seguir con esto. Y sin tardarse mucho tiempo, se levanta algo y en el área quizá estarán viendo y dirán, bueno, este hombre por un momento dirá, este hombre es el más exitoso de los dos porque empezaron al mismo tiempo y este hombre ha empezado a levantar. El otro sigue todavía excavando, pero este ya va bastante avanzado. Eso es lo que dirá la gente. Ya ha ahorrado dinero y se pensará que construirá una casa más grande, una casa muy impresionante. Y entonces tiene una reputación grande. Porque aparentemente es inteligente y puede equipar la casa con todas las comodidades que pueda tener para amueblarla, decorarla. Y tiene todas las facilidades y está muy equipada. Y son todas las plantas, son bastante bien construidas, bastante bien decoradas. Pero solamente es por el espectáculo, para presumir. Porque cuando lo ves desde afuera, no puedes ver todo. Pero no hay nada abajo en las fundaciones. Puedes ver la casa completa. Todo es visible desde afuera, pero solamente es lo exterior. No hay nada profundo en ello. Es una metáfora de la vida, ¿ves? Una vida sin una fundación. Una vida que solamente se vive para el aquí y el ahora. El hombre insensato siguió su propia voluntad. Él trata con cosas que solamente con las que se pueden ver y que puede tocar y que puede manipular. Suena como nosotros. Si nunca has buscado a Dios y nunca has buscado algo sustancial en la vida, este hombre es todo lo que tiene, su casa que es visible, lo que se puede ver. Y él está allí en un valle. Que está en un río y en la parábola lo muestra, porque la parábola lo muestra porque viene Después en la parábola se menciona que la corriente se lleva la casa. Y bueno, se puede decir, alguien le pudo haber dicho, este es un valle con un río y cuando llueve puedes perderlo todo porque la corriente crece y se inunda todo. Y este hombre dice, no, para nada, yo he crecido por aquí, nunca lo he visto, nunca he visto que ocurra. No creo que esto pase. Y si ocurre, será después de que yo muera. Y bueno, la inundación y la corriente significa el final de la vida. Este hombre ha preparado todo para el aquí y el ahora, pero no ha preparado para el final de su vida. Está fuera de su consideración. La parábola no es absurda, ¿ves? Sí, está aquí reflejando lo que nosotros hacemos. Es lo que este hombre insensato piensa. Él piensa sobre la corriente de inundación, dice, no, eso ocurrirá mucho más adelante, no me pasará a mí. Él está allí parado en su terreno, brinca sobre él, dice, parece muy firme para mí. Y dice, yo puedo hacer esto. Este es el hombre que dice, yo puedo vivir la vida sin Dios. Yo no necesito tu ayuda divina. No necesito la ayuda desde lo alto. No necesito una provisión como esa. Y aparte, no me gusta cómo es que me lo estás diciendo. No me gusta cómo es que el predicador cómo lo está diciendo y lo que dice la Biblia. Que para tener la ayuda de Dios y para tener algo más profundo en la vida, como tú lo estás diciendo, y para tener una fundación espiritual, un fundamento y para conocerle, el precio es que yo necesito poner allí mi grava, que significa seguir a Dios y reconocer que soy un pecador y que tengo que ver cómo mi vida ha sido hasta ahora y que no puedo ir al cielo, no puedo yo lidiar con todo esto. Pienso que me enoja demasiado que tú me digas todo esto, es ofensivo. Esa parte de la de, es acerca de el arrepentimiento y de la fe y que creer en un Dios que no se puede ver. No, yo no quiero hacer eso. Este hombre insensato representa esta actitud, que piensa que no hay necesidad de hacer estas cosas. La gente me trata muy bien en la vida, mis planes van a ser cumplidos, dice este hombre. Todo bien, todo va como con respecto al diseño. Y yo voy a irme con la mía. Pero nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios y reconocer que nosotros somos débiles, que somos muy orgullosos y que somos egoístas y que somos avaros y que estamos llenos de incredulidad. Esa es una forma de rebelión en contra de Dios. No creeré, esta es una forma de rebelión. Y lleno de lujurias. Y estas cosas nos caracterizan. Y estas cosas no nos permitirán llegar al cielo. Y no podremos tener ninguna comunión con Dios. Es como cavar en la tierra. Hay que revisar estas cosas y reconocerlas. Esto es como poner un fundamento para tener el perdón de Dios. Es esto y también para reconocer cómo necesitamos ser reformados en nuestra vida por Dios, para que Él nos cambie. Necesitamos buscarle y solamente Cristo puede traer esta reconciliación con Dios. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, quien vino del cielo a la tierra, a este mundo, para ser el representante de todos aquellos que confiaran en Él. Y para sufrir y morir en la cruz del Calvario, para llevar sobre él el castigo del pecado. Jesucristo llevó el castigo que estaba reservado para nosotros en él lo llevó. para que Él pudiera perdonarnos libremente, gratuitamente, y para traernos delante de Él. Así que esta es la primera casa. La construye en la arena. Versículo 27. Y descendió lluvia. Bueno, puede ser la lluvia. Pudo soportar la lluvia primero, pero no por mucho tiempo. Cuando el terreno se hizo más suave y empezó a hundir, y luego vinieron ríos y soplaron vientos. Este es un viento muy fuerte, suficiente para derribar una casa. Y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Pero antes de que lleguemos a esto, solamente una o dos ideas. Estos son las pruebas del hombre insensato. Bueno, no es como si fuera un adolescente. Perdón, había una casa, yo conocí a este hombre. Y ahora que yo recuerdo, cuando yo era un adolescente, antes de llegar a este cuarto, había unas escaleras. Era de una casa de los 30 y lo que tú pensarías que fuera un área común. Y esta casa se hundió. Las ventanas desde los pisos más altos estaban al mismo nivel al ras de tierra. Esta casa se hundía por obvias razones. Y de hecho no estaba inclinada, ¿no? Estaba hundida de manera pareja. Ahora nos dicen que el parlamento se está hundiendo también y que se va a inclinar y que va a costar muchísimo. Al menos 7 mil millones de libras esterlinas por muchos años para poder equilibrar el parlamento aquí en Reino Unido, que está al lado del río Támesis. Pero supongo que es de esperarse que cueste todo esto. Hay muchos, muchos edificios que se hunden. Bueno, no es que solamente ocurra que se hundan. Si una casa se está hundiendo, ocurre gradualmente. Primero el techo empieza a gotear y luego llega al piso y empieza la humedad en la casa y se empieza a percibir olores. Y hay muchas cosas que empiezan a ocurrir a la casa que se empieza a deteriorar. El problema es que la casa completa se está deteriorando. Y puede ocurrir lo mismo con tu vida. En tu juventud parece que vas muy bien, pero empiezan a ocurrir algunas cosas. Algunas personas viven muy bien por mucho tiempo, pero la mayoría de las personas empiezan a tener problemas. Quizá en una relación, una cosa muy dolorosa. Quizá una bancarrota. Quizá un problema de salud. Solamente estoy aquí hablando de cosas superficiales. La lluvia viene y muchas cosas pueden venir que nunca pensaste que ocurrieran, ocurren. Algunas ocasiones, cosas muy serias y muy severas, porque así es la vida. Esta es una vida aquí en la tierra, terrenal, pasajera, y no tienes fundación si no estás tomado de Dios, del Padre Celestial. No tienes un Salvador, no tienes ayuda desde lo alto, no tienes un amigo divino, nadie que le puedas orar. Nadie que te levante, nadie que te fortalezca, nadie por el que puedas vivir. No tienes un objetivo, no tienes un destino, no tienes ninguna meta. ¡Qué tragedia! Y luego el golpe final viene y entonces la lluvia vendrá de lleno. No tenemos aquí lluvias muy severas en el Reino Unido, pero yo recuerdo ser que estuve muy, muy, muy asombrado por una tormenta tropical años cuando yo estaba predicando en las Filipinas. Y yo estaba en una conferencia allí, en las Filipinas, y había unas clases para unos seminaristas en lo alto de una montaña, y ahí los vientos vinieron con tanta fuerza. Y suena muy, muy extraño, pero yo no podía escuchar mi propia voz. Y me decían, sigue, sigue. Estaban siguiendo lo que yo decía en medio de todo este ruido y de esta tormenta. Yo nunca había experimentado esto en mi vida. Y el siguiente día tuve que llegar a la ciudad y el agua seguía cayendo, seguía viniendo de las montañas. Y a estas eran personas muy resilientes, muy aguantadoras. Y yo estoy seguro que nunca hemos visto aquí, en este clima de Reino Unido. Pero aquí de lo que se habla en este pasaje es de una tormenta muy violenta, la tormenta final de la vida. Y el hombre insensato, el río se levanta, el viento viene y las paredes de la casa se derrumban. Él ha perdido todo. ¿Qué puede llevarse al cielo? No tiene nada para llevarse al cielo. No tiene ningún derecho o escrituras en el cielo. No ha sido perdonado por Dios. Él ha perdido todo. Él ha perdido su alma. Él ha perdido su eternidad. Va a ser castigado eternamente. Todo lo que tenía en la vida está perdido. Se acabó. Los obituarios pueden hablar muy bien acerca de él. Las eulogías dicen, los obituarios, estos mensajes que se dan cuando una persona muere, diciendo es que él era un hombre así y asá, pero la verdad es que él era un pecador que tiene que enfrentar al Señor en la eternidad. Toda su casa, toda su vida era terrenal. Nada era para Dios, nada espiritual. La tormenta vendrá. La flecha que fue tirada desde lo alto, fue tirada desde lo alto. Y tengo un final que me lleva a la muerte. Este es un himno el pastor está ahora recitando acerca de lo grave que es este castigo que enfrentamos sin el perdón de Dios. No seas el hombre insensato. No seas así. Pero ahora que llegamos a la conclusión, el hombre sabio. ¿Qué diferencia con el hombre sabio? Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Bueno, este hombre escuchó lo que les dijeron, quienes le dijeron, no puedes construir aquí sin realmente cavar profundamente. Esta tierra no es de confiar. No puedes confiar el terreno. Esto le advertían. De vez en cuando, una tormenta viene y el río inunda el área y todo lo que construyas será llevado. Tienes que tener una fundación, un fundamento. Y el hombre sabio está con temor. está espantado y escucha. Y él no está lleno de insensatez y de orgullo. Él dice, necesito un fundamento. No puedes confiar en este mundo. Este es un mundo caído. No puedes confiar en ti mismo sin la ayuda de Dios. No puedes tener el cielo o la eternidad sin Cristo. Y entonces este hombre cava y busca al Señor. Y escucha que dice, ven a mí todos los que están, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Y él está trabajado. Él sabe que es un pecador y que no puede ganarse el camino al cielo. Y que él necesita misericordia y perdón. Así que viene a Cristo. Y dice, ¿me recibirás? Aquel que es lo que dice Jesucristo, aquel que viene a mí, yo no lo rechazaré. Él escucha, este hombre escucha acerca de la conversión y de la vida nueva y del perdón de Dios, que se le puede dar una naturaleza nueva, una comunión con Dios, para que pueda orar y buscarle, para darle un plan y un propósito en las manos del Dios Todopoderoso, con un destino en la gloria eterna. Así que él cava y encuentra esa roca. Él está cavando. No está salvando su alma. No significa que él está salvando su alma con esto. Se está arrepintiendo. Y no es que este le está arrepintiendo. Es que él encuentra la roca, porque la roca es Jesucristo. Jesucristo es quien salva las almas. Él es el que murió y sufrió el castigo para todos aquellos que creyeran en él. Él, la roca, es el que tiene el poder. El arrepentimiento en la fe solamente es un camino hacia él. Pero tiene que ser sobre la roca Jesucristo. El arrepentimiento nos lleva a él. Cuando los diluvios vienen, su casa no será derribada. La tormenta vendrá sobre ti llena de problemas y de pruebas, y finalmente el final de la vida. Y nada derribará la casa, incluso cuando mueras, no caerá tu casa, porque irás directamente con Cristo, te llevará con él, no perecerás y irás a la recepción gloriosa en las cortes celestiales. De un himno, yo leeré un himno. No temas, yo estoy contigo, no tengas miedo, yo soy tu Dios y te daré ayuda. Y es como es lo que ocurre en la casa, en la vida. Te ayudaré, te daré fuerza y te mantendré de pie, levantado por mi derecha, por mi diestra, omnipotente. Este es el himno de Qué Fundación, escrito por John Heath. Y años atrás era un diácono en esta congregación. Tiene un verso último, hermoso. El alma que ha confiado en Jesucristo por el reposo, yo no la dejaré para sus enemigos. Esa alma, a pesar de que el infierno completo se proponga derribar, no, yo nunca la dejaré, nunca dejaré que caiga. Y este compositor dice que Jesucristo es nuestra roca sólida. Todo lo demás terreno es una arena movediza. ¿Cómo está tu alma? ¿Tu casa, tu alma está construida para presumir, para el espectáculo, para decirle a los demás, no tienes una relación con Dios. Y Dios no quiera que sigas por ese camino. Ese es el camino hacia la tragedia y hacia la ruina. Piensa sobre Jesucristo. Piensa acerca del Salvador. Piensa acerca del costo que para Él, para comprarnos salvación, para los pecadores necesitados. Ven a Él, el que puede ser confiado por encima de cualquier otro. Y rinde tu alma ante Él y pídele que te perdone y que te salve. Y nunca serás el mismo de nuevo. Él te cargará. Oremos juntos. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, oramos para que tú nos bendigas en esta noche. Oh Señor, no podemos medir la necedad del corazón humano y la fuerza de nuestra incredulidad y cómo nos resistimos antes de venir a ti. Oramos para que tú hagas que estos corazones se rindan ante ti y que puedas hablarle a nuestra alma y puedas mostrar nuestra necesidad y que por encima de todo nos muestres la necesidad de Jesucristo y de su obra para los pecadores, su amor inconmensurable, y tráenos delante de Él. Bendícenos en esta noche, salva las almas necesitadas, trata con nosotros, lo rogamos en el nombre del Salvador, por amor a su nombre. Amén.